Quisiéramos en esta ocasión recordarles que nos encontramos aquí en el libro del Apocalipsis y una vez más volviendo aquí al mensaje a las siete iglesias. En esta ocasión estaremos tratando acerca del mensaje del Señor a su iglesia en Tiatira. La iglesia en Tiatira. Hay veces que cuando mencionamos acerca del estado de la iglesia, cuando decimos acerca de cómo se ve la iglesia y mencionamos ciertas cosas, ¿no verdad?, de aspecto negativo, tristemente de aspecto negativo, hay veces que no son agradables oírlas. No son agradables oírlas porque a quien le gusta oír lo negativo. Es igual que cuando una persona está enferma y, bueno, pues decide ir a ver un médico y nadie, es más, hay personas que no van ni a hacer ese chequeo general porque tienen temor a encontrarse con que pueda haber algo malo en ellos. Pero esa misma persona es la que continúa viviendo con ese mal, esos achaques, esos síntomas, y pues pasa el tiempo nomás y, ¿no? Y pudiera ser que si se hubiera dado, como le han dicho a veces médicos, ¿verdad?, si usted hubiera venido antes, le han dicho, ¿verdad?, no que nuestra confianza esté depositada en los médicos, pero obviamente la sabiduría, la ciencia, ¿verdad?, ese fin no es con el fin de hacer mal, supuestamente, sino con el fin de ayudar al ser humano en su necesidad, según la fe de cada uno, según la necesidad de cada uno y según el propósito del Señor para cada uno. Pero se le ha dicho, ¿verdad?, que si hubiera asistido antes, si hubiera ido a ver al médico antes, pudieran haber dado con eso desde su origen. En fin, la situación es que muchas veces no queremos oír aquellas cosas que son negativas porque no nos gusta oír. Somos un poco repelentes o rehusamos cualquier cosa que tenga que ver con una mala noticia. Y por otra parte, qué triste es saber que hay cosas, porque uno las sabe en su corazón, que hay cosas que están fuera de orden, pero que uno no las quiera ver. Y esta mañana vamos a tener que tratar ciertamente con algo de esta índole. Cuando hablamos del mensaje a la iglesia en Tiatira, yo quisiera así de lleno, así de principio, no, sin más, llegarme aquí con ustedes al capítulo 2 de Apocalipsis, comenzando aquí en el versículo 19, versículo 18, el Señor se introduce como aquel que es el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto, aquí el Señor, repito, se introduce, y no estamos tratando en estos instantes, porque recuerdan que habíamos hecho una separación de aquello que tiene que ver con el Señor Jesucristo, que ustedes todos, creo que casi todos entregaron ya ese trabajo que hicieron respecto a la aparición del Señor, cómo es que Él se describe, cómo es que Él se manifiesta. Pero en ese mensaje al Señor, del Señor a la iglesia, en el versículo 19, dice: yo conozco tus obras. Eso es lo que Él siempre le decía a la iglesia, a cada una de ellas. Él conoce lo que la iglesia hace y también lo que no hace, obviamente. Vamos a comenzar en esta mañana por ver el primero de estos puntos, el cual es exaltada. Esta era una iglesia exaltada, la iglesia en Tiatira era una iglesia exaltada desde cierto punto de vista. Primeramente era exaltada por su fruto espiritual, eso es lo primero, exaltada por su fruto espiritual. Hay distintos tipos de frutos, pudiéramos llamarle, pero uno de ellos es inconfundible. Ese es el fruto del Espíritu, lo que nos habla en Gálatas 5 en particular, acerca de lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, parte de sí mismo, es evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y repito, aquí en el versículo 19, la primera parte del versículo 19, dice: yo conozco, dejo la palabra obras ahí porque ese es el mensaje general para todos, pero decía, yo conozco ese amor. Primeramente, yo conozco tus obras y amor. El Señor conoce el amor de la iglesia. Hay iglesias, en otras palabras, donde hay una, pudiéramos llamar, una naturalidad de relaciones. ¿Me doy a entender con eso? Naturalidad de relaciones. Eso es como lo que muchos conocen antes de convertirnos, que se dice que la gente iba a la iglesia para ver cómo vestía o dejaba de vestir, esa clase de apariencia donde todo era natural, ni tan siquiera, no, ¿verdad?, se daban la mano porque eran todos extraños unos a otros. Aunque se vieran allí todos los domingos en la misa o en el, aún hasta en el templo evangélico, pudiéramos decir. Hay vidas, en otras palabras, que el amor realmente no es lo que predomina en sus vidas. Pero aquí dice el fruto del Espíritu, aquí habla del amor. Y dice, habla de la fe, el amor, la fe. Repito, eso no es de nosotros, dice la palabra. Dice, pues es don de Dios. Es fruto del Espíritu. La fe, el amor, la fe. Dice acá en más adelante, en el versículo 19, paciencia. Paciencia. Por lo menos menciona ahí varias cosas que tienen que ver con algo que no es del hombre. Y es precioso cuando la iglesia puede tener del Espíritu Santo tales cosas donde el Señor dice, yo reconozco, yo veo. Pudiéramos en otras palabras evadir, ¿no? Pudiéramos en otras palabras hacernos renuentes. Tristemente uno dice, ¿puede uno hacerse? Sí, dice la palabra, no apaguéis la llama del Espíritu. El Señor quiere producirlo, pero uno puede ser renuente, uno puede ser, hasta pudiéramos decir, apático, pudiéramos decir. Hacia el Espíritu Santo, en otras palabras, muchos que dicen, no, yo no quiero nada que tenga que ver con, o la palabra es fanático, dicen, no quiero nada de fanaticismo. Bueno, me temo que cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en su vida, van a haber cambios, y pudiera hasta clasificarse como, por otros que no lo tienen, obviamente, pero pudiera clasificarse como una especie de fanaticismo. No, por ejemplo, no es fácil amar a alguien y querer estar separado de esa persona. Y primeramente con el Señor, el amor nuestro es para con el Señor. Segundo, el amor entre los hermanos, no queremos realmente estar separados. El amor nos insta a estar juntos, somos una familia. Para mí fue de mucha alegría esta mañana cuando Nélida me llamó. Me parecía que no estaba llamándome de aquí, al doblar de la esquina, me parece que me llamó de larga distancia. Y ¿como cuántas millas hay más o menos entre aquí y allá?
No las he contado, pero son 40 y pico de minutos.
Son 40 y pico de minutos. Por lo menos 50 millas, fácilmente. Fácilmente. 50, 100... En otras palabras, lo que estamos viendo es que el amor, ¿no, verdad?, al Señor, queremos más de la palabra del Señor. El aquello de que somos uno en Cristo Jesús también nos insta realmente a mantenernos unidos. Somos una familia, decía anteriormente. El amor. El amor por su palabra, el amor por su obra. Todo esto es evidencia de que el Espíritu Santo lo pone en nosotros. La iglesia tenía ese amor. La iglesia tenía ese amor. También, sin tener que ir más allá, pero hablaba de la fe, hablaba de la paciencia, ¿verdad? Cosas, en otras palabras, de que son evidencias de la fe cristiana, cómo realmente vivimos con aquello que el Espíritu Santo puede suplir para nosotros, o vivimos carnalmente. Esas son áreas que pudiéramos decir, el Señor exaltaba en la vida de esa iglesia en Tiatira. También, en ese mismo versículo, la segunda parte del versículo, añadía diciendo, y que tus obras postreras son más que las primeras. Notemos que en todas las iglesias, o a todas las iglesias, el Señor dice: conozco tus obras, a cada una de ellas. Es una frase que les daba a cada una. Pero de la manera en que le habla aquí a la iglesia, es como que las obras de ella, de esta iglesia, eran, en otra, habían ido, lo que se puede decir, en aumento. Había habido un progreso en la obra espiritual de esta iglesia. Es triste muchas veces ver a una vida que un día, bueno, al recibir a Cristo Jesús, simplemente se sentó en un banco y nunca hizo nada. Lleva años y años y años y ahí está intacta la persona. Tenemos también otros que un día, al venir a Cristo, se brindaron, te dijeron: Señor, aquí mi vida, y con la misma fueron a ver al pastor, fueron a ver al... y le dijeron: hermano, yo quisiera, sin algo puedo servir. Y bueno, ese día lo pusieron, en otras palabras, a hacer algo, en la, algo, no específico, algo en la iglesia. Y esa persona viene a ser igual que lo que pudiéramos llamarle una persona que trabaja en una oficina o en una factoría. Para mí el ejemplo es la persona que trabaja en la factoría. Digo factoría, en la fábrica, en una fábrica. Alguien que trabaja en una fábrica, generalmente el trabajo de fábrica es siempre el mismo para esa persona. Si es poniendo un botón, pues esa persona puede estar poniendo un botón, ¿no es verdad? Siempre, años, años, años. Y la persona, o haciendo un ojal, bueno, pues ese es el tipo de trabajo sistemático. Ese es el tipo de trabajo que alguien dijo temprano en la mañana, que no crea desafíos. Es rutinario, monótono, la misma cosa siempre. Decía también que esa clase de persona que generalmente lo toma suave, decía también que esa persona no ha de morir del corazón. Esa persona pues es de cógelo suave y no hay que apurarse, y bueno, ya mañana será otro día, y suave, y tristemente eso no es lo que vemos de esta iglesia que el Señor exaltaba. Decía: conozco tus obras, son mayores las postreras que las primeras, como que ha habido un adelanto. Ve cómo el Señor conoce las obras de cada uno. Y cuando ha habido un progreso en esa vida de servicio al Señor, el Señor toma nota de esto, para que no se lo dijo a las demás iglesias, pero esta se lo dijo. ¿Y cómo fue que le dijo en Éfeso? Le dijo: has dejado tu primer amor y has dejado tus primeras obras. Así que vemos que el Señor está consciente de las obras. Por supuesto está la mentalidad aquella, después de que uno viene al Señor, que dice: no, porque no somos salvos por obras. Y entonces ahí viene una indiferencia, pudiéramos decir, hacia aquello que es la responsabilidad en el Señor. O sea, donde, porque no somos salvos por obra, bueno, pues ¿para qué preocuparnos? Qué triste, ¿verdad? Porque si antes éramos engañados, si antes éramos engañados creyendo que si éramos buenos, que esto, que lo otro, ¿no?, que al final se habría de pesar todo, y si hacíamos más bien que mal, seríamos absueltos en el juicio, ¿sí? Pero ahora es el otro engaño, donde decimos: no hace falta obras para ser salvo, lo cual es cierto, no hace falta obra para ser salvo, pero dice que hemos sido salvos para buenas obras. ¿Sí? Pero nuevamente pudiéramos ser hallados haciendo buena obra al estilo factoría, o en otras palabras al estilo rutinario, pasivo, de fábrica, y entonces dedicar una sola cosa y cogerlo suave. Pero aquí vemos ese progreso en la vida espiritual de la iglesia. Yo doy gracias al Señor por ello. Yo creo que la iglesia realmente es llamada a confrontar desafíos. No la iglesia busca desafíos. Si la iglesia busca desafíos, ay, 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 cae. De lo que manera no queda, en otras palabras, lo que remedio no queda. Pero si aceptamos el desafío cuando el Señor lo pone por delante, y una cosa que entendemos es que el Señor no va a poner más sobre nosotros lo que podemos llevar. Por eso dije anteriormente, no que lleve demasiadas responsabilidades, pero bastantes responsabilidades. Decía yo antes de comenzar la clase, me siento que realmente son bastantes los desafíos. Y creo que a cada día aumentan más y más y más. Si son del Señor, no van a aplastarnos. Pero sí van a ver, en otras palabras, que haber, tiene que haber un esfuerzo en todo ello. Dentro de esto mismo, de esta exaltación a esta iglesia en Tiatira, por, repito, por su fruto espiritual y por la obra progresiva, yo quisiera que, por favor, buscáramos para ver un balance entre estas dos cosas. En Mateo capítulo 7, decía un balance, ¿verdad? Si hemos hablado de fruto y de obras, queremos ver ese balance para no desviarlo ni para un lado ni para el otro. Dice aquí en este capítulo, versículo 16 en particular, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué exaltaba el Señor a la iglesia? Bueno, ¿qué clase de fruto era? O sea, ¿qué clase de fruto producía? Bueno, dice aquí más adelante, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En otras palabras, ¿qué es la naturaleza humana? ¿Qué es en sí mismo? ¿Es un buen árbol o un mal árbol, un arbusto? Bueno, pues ahí está. Es decir, habla de esos frutos, como en el caso de la caridad, lo que es en sí el amor, lo que es la fe, lo que es... Eso no es fruto del hombre, eso es fruto del Espíritu en el hombre. Y el Señor exalta, no es a la iglesia en sí misma, pero es aquello que la iglesia le ha permitido al Señor hacer en su vida. Igual que decía, hay creyentes que limitan al Espíritu de Dios, que le ponen barreras. Pero aquí teníamos algunos que estaban diciendo: Señor, sea hecho conmigo conforme a tu voluntad. Así que decía, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que estamos viendo básicamente esto: nosotros de nosotros mismos nada podemos producir bueno, pues lo dijo, pero más sin embargo, a causa del Espíritu Santo en nosotros, debe de manifestarse, se anticipa que la iglesia produzca buenos frutos a causa del Espíritu bueno, del Espíritu Santo en nuestras vidas. En segunda de Timoteo, en el capítulo 2, queremos ver este otro aspecto de este balance. No es solamente decir, sí, Señor, produce tu fruto en mi vida. No es solamente decir, produce tu fruto en mi vida. Esa es una parte. Pero, ¿y la obra? ¿Recuerdan lo que decíamos? La obra. Tus obras postreras son más que las primeras. Dice aquí en el versículo 6 del capítulo 2. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay quienes quieren, en otras palabras, cosechar sin antes haberse envuelto, pudiéramos usar la palabra desenvolverse. Es necesario reconocer que el envolvimiento es vital si en verdad hemos, o sea, primeramente presentar nuestra vida disponible al Señor, si es que ha de haber fruto. Y si estamos hablando de obra, como en este caso, se necesita ese envolvimiento. Se necesita decir, Señor, heme aquí, y con la misma estar dispuesto a no limitar al Señor, no decir, Señor, yo no puedo, sino, como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nos miramos a nosotros mismos, con razón, justificadamente vamos a decir, no puedo, pero para poder decir, sí, yo puedo, tenemos que vernos en Cristo Jesús y decir, sí, Señor, en ti yo puedo hacer. La iglesia en Tiatira, exaltada por su fruto espiritual y por su obra progresiva. Y al mismo tiempo viendo el balance que se requiere
hace falta fruto, pero también hace falta, para ver ese fruto, hace falta participar, obrar. Y dice que las obras de ella eran más en lo postrero que en lo primero. Amén. Vamos a venir al segundo punto en esta mañana de esta iglesia en Tiatira. Lo segundo es esa parte a la cual me referí en un principio, que no es agradable hablar. Y es que en esta iglesia había mixtura. Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 2. Continuamos aquí en el versículo 20. De cuando oímos ese pero, ahí hay como una especie de un resentimiento, de que uno se empieza a cobardar o a coaccionar, quizás es la palabra. Y no debiéramos de sentirnos así, sino al contrario: Señor, si hay algo que está mal, Señor, muéstramelo. ¿Sí? Yo no quiero encubrir mi pecado, Señor, quiero que está fuera de orden, porque dice que escondemos nuestro pecado, no prosperaremos. Entonces aquí dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Vamos a detenernos aquí por un momento y a elaborar ciertas cosas acerca de esto. Lo segundo, repito, es su mixtura. Esta iglesia en Tiatira, tristemente había en ella mixtura. Por una parte había alabanza de parte del Señor para con ella, por lo dicho anteriormente, pero también había cosas que eran desagradables al Señor. Lo primero que vemos en el versículo 19 es esa palabra tolerancia. Tolera. ¿Ha visto alguna vez donde hay hijos realmente que son lo que son, incuestionablemente a causa de la falta de atención de los padres? O sea, porque los dejan, son permisivos. Los padres son permisivos. ¿Sí? Eso es lo desagradable. Que los padres muchas veces están viendo las cosas y se hacen los desentendidos, o le dicen al niño: no, no hagas eso. Está bien que se lo diga, pero ya después de la X vez, y vemos que el padre está diciendo, la madre está diciendo: y si tú no hagas eso, y el niño hasta inclusive se ríe, no, y como todos los muchachos se ríe, y el padre simplemente no le hace nada, y el hijo y la madre no le dice nada. Ahí vemos tolerancia. Apliquemos esta misma situación a la iglesia. Cuando hay situaciones que acontecen en la iglesia y nadie dice nada, comenzando por el mismo presbiterio. Es más, hay veces que, y se conoce, que hay líderes que por falta, fíjense bien con estas palabras, y cuidado con ellas, pero por falta de su...
se toma profesionalmente, que viene a ser como una especie de trabajo, un oficio, una seguridad. Por causa de ello no dicen nada, simplemente se quedan callados, ven las cosas pasar, y porque viene a ser como un trabajo, para que no vayan otras palabras a despedirle cuando es un tipo de congregación así, o que no se le vayan los miembros, o cosas de esa índole, o que la gente no vaya en otras palabras a diezmar ni a ofrendar, se quedan completamente callados, la voz que le dan vuelta al asunto. Imagínese una iglesia en esas condiciones, o donde hay, por ejemplo, la preponderancia del hombre, esa jactancia del hombre, que hay profesionales, que hay esto, que hay lo otro, y porque son don fulano de tal y doña tal y más cual, por esa razón no se dice. Una iglesia así, mi pregunta es, ¿qué podrá, a dónde podrá llegar esa iglesia en su carnalidad sin nadie que la discipline? Bueno, aquí la palabra tolerancia es la primera que se usa. Dice, pero tengo alguna cosa. Lo primero dice, lo que tengo contra ti es tu tolerancia. O sea, tu permisividad. ¿Cómo es que tú así has permitido que todo eso lleve a cabo y no has dicho ni nada? La palabra consentidora. Tú has consentido. Se usa la palabra mañosa. o una persona mañosa, en algunos lugares se usa esa palabra. Esa persona, en otras palabras, que, repito, se le ha consentido al punto de convertirse en mañosa, tiene mañas malas, fuera de orden, ¿no? Y aquí vemos que esta iglesia, por permitírsele tantas cosas, tristemente estaba, como se dice, de patitas para arriba. Dice que toleras. Y aquí viene esta segunda cosa que quiero que vean, y es donde dice que esa mujer, Jezabel, aquí es donde vamos a elaborar un poco más esta mañana. Dice que esa mujer, Jezabel, lo primero que vamos a hacernos es una pregunta en esta mañana. ¿Era esa mujer, Jezabel, literal o simbólica? No podemos decir que hay algo definido acerca de ello, porque inclusive hay varios comentaristas que ellos bíblicamente, unos exponen una cosa y otros exponen otra. Así que yo, en otras palabras, no voy a decirles que hay un solo razonamiento o una sola perspectiva acerca de esto. Hay distintos conceptos. Pero yo quisiera también, y en este caso, como decía Lucas, si me es permitido, habiendo indagado, habiendo escudriñado estas cosas, también decir lo que yo he podido palpar en el asunto, y es, pudiéramos verlo hasta en forma lógica, porque a veces no se puede, ¿no verdad?, cuando las cosas están bien claras, no se pueden contradecir. Pero aquí, en primer lugar, la palabrita esa, esa es como algo definido, es una palabra que define, esa es como refiriéndose a alguien en particular. Segundo, mujer, Jezabel es nombre de mujer, no hacía falta en otras palabras llamarle. Pero permítame decirle, mujer, recuerdan que dijimos siete iglesias, siete mujeres, no había mencionado eso en la clase en inglés, pero hablábamos en cierta ocasión acerca de las siete iglesias y de las siete mujeres, el misterio de las siete iglesias, las siete mujeres. Okay. ¿Cómo es que aquí esa define? Y que yo sepa, hay una Jezabel, entre comillas, la cual, cuyo nombre aparece y sus hechos aparecen en el libro de Reyes. Y para ello, me gustaría que nosotros buscáramos en ese pasaje de la Escritura. Vamos a dirigirnos a Primera de Reyes 16. Primer libro de Reyes, en el capítulo 16. Para estar viendo ciertas descripciones de esta tal Jezabel, de esta. Vamos a ver las descripciones que aquí nos da acerca de ella. Primeramente leemos aquí en el versículo 30, 16:30, dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, estas palabras que vienen aquí ahora, yo quiero que por favor no las tomen superficialmente, porque aquí me da a entender a mí que la iglesia puede llegar a hacer algo malo, pecaminosamente, pero que puede llegar a un punto de hacer aún lo máximo. Antes, antes de llegar hasta el punto de cometer el pecado imperdonable. O sea, puede llegar, En otras palabras, a un punto en su pecaminosidad. Bien. Puede llegar, repito, hasta un punto en el cual la cosa se esté, pero que tan mal, que sin darnos cuenta, digo sin darnos cuenta, a causa de esa conciencia recalcitrada, ¿verdad?, en nosotros. Pero dice aquí que este tal Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hermanos, ¿ven esa palabra? Más que todos los que reinaron antes de él. ¿A dónde llegó su pecaminosidad? Dice más. Bueno, tenemos que considerar Jeroboam, que había sido el que había hecho que se desviara el pueblo de Israel. Pero la palabra aquí dice que no solamente Jeroboam hizo lo malo y fue detestable ante los ojos del Señor, sino que hizo aún peor que Jeroboam, el cual fue el que hizo que se desviara el pueblo de Israel. Porque este tal, noten por favor, este tal, vamos a ver lo que hizo. Dice, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de los... O sea, cosa ligera. Eso no fue nada comparado, diciendo. Eso no fue nada comparado. Si Jeroboam hizo algo malo, a este le fue poca cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Sino que comienza diciendo aquí, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los paganos. En otras palabras, paganos en el aspecto de que era pueblo pagano. Eso es lo primero que el Señor le había dicho al pueblo de Israel, que cuando entraran en la tierra prometida no debían de acercarse, no debían de emparentar con la gente de la tierra. Una palabra bien clara. Y decía, ¿para qué? Para que no le hicieran a los hijos de Israel desviar su corazón de Jehová. Así que lo que hizo fue primeramente emparentar, o sea, tomó por mujer a Jezabel, rey de los sidonios, y fue, piense la consecuencia, cómo se cumple la palabra de Jehová, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Así que ahí está. ¿Qué estamos viendo acerca de la descripción de esta mixtura, acerca de esta mujer Jezabel? Esa mujer, bueno, primeramente que ella era pagana, esa era su procedencia, el paganismo, de ahí venía ella, el paganismo. Algo más que vemos acerca de la descripción de la misma es que ella, a través, obviamente a través de su esposo, pero ella lo hizo, puesto que era la esposa del rey, ella tenía poder para hacerlo. Ella estableció el paganismo en Israel. Vamos a ver aquí, por favor, en el versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En otras palabras, allí estaba, se establecía dentro del pueblo de Dios el culto pagano. Antes lo que había era lo que pudiéramos llamarle una desviación de la verdad, para aquellos que han tomado desviación de la verdad. ¿Cómo es que Jeroboam había, lo que había hecho era crear una especie de, pudiéramos llamar, una sucursal del culto que se celebraba a Jehová en Jerusalén, lo llevaba, lo establecía en Dan y en Berseba, si me entienden a lo que se refería? Como que se había desviado, como que había dividido al pueblo, pues él dijo, lo mismo que acontece en Judá, en Jerusalén, yo lo voy a hacer también acá en una sucursal, una especie de espejismo de la realidad. Entonces, pero este otro lo que hizo fue dar lugar al paganismo abierto. Vamos a ver algo acerca de todo esto, si tienen la bondad.
en el capítulo 18, todo eso llegó, ¿no?, a tal extremo, capítulo 18, ese paganismo llegó a tal extremo entre el pueblo de Dios, que dice aquí en... más voy a leer desde el versículo 20, voy a dejar el 19 un lado, 20. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, fíjense, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Tanto se había arraigado el paganismo allí, aquel pueblo dentro de aquel pueblo que era pueblo de Dios, que ya de pronto se acerca este siervo y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si va, id en pos de él. Y aquí tienen ustedes algo que por años me ha realmente conmovido profundamente. ¿Quién es Dios? La pregunta es, ¿quién es Dios? Y que la gente no tenga respuesta para él, supuestamente. Si ellos no responden, que es el pueblo, que era el pueblo del Señor, ¿quién va a responder? Dice que ellos no tuvieron palabras, no pudieron responder. Así que estableció el paganismo, porque cuando ya realmente no hay lugar para ellos, entonces, una vez establecido, obviamente tenía que deshacerse de los profetas de Jehová. Matando a los profetas de Jehová, tenía la certeza, la seguridad de que no habría impedimento. Sí. Y tal fue así, quiero leer un versículo que acerca de este tal, a un tal Abdías, dice aquí en el versículo 13, 18, 18, 13, no lo habíamos leído, pero dice, ¿no ha dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas? Jezabel mata a los profetas. Esa mujer Jezabel mata. ¿Saben que hay varias formas de matar? No siempre es cuestión de matar a pedradas, como hacía, se hacía con los profetas, pero hay veces que con actitudes, con malas intenciones, con indiferencia, hay formas de matar a los profetas. Muchas maneras. Me hablaba recientemente un hermano con el cual estuve, y me decía, hermano, qué triste es ver que cuando se le está ministrando al pueblo, ver la indiferencia, ver la apatía, ¿no? Y esa es una forma de matar, porque en otras palabras, es como que el corazón del creyente supuestamente no está en eso, su mente está en otra cosa y cree que puede, solamente mirándole uno cree que puede realmente manifestar o evidenciar de que su corazón está en eso. No está. Hay algo acerca de cuando se está sirviendo al Señor, que el Señor muestra las cosas de una manera que no hay manera de explicarlo. Es, viene a ser todo como un libro abierto. Por eso se le llama, en inglés es overseeing. La palabra en este caso es asesorando, o la palabra es super, el obispado, es la palabra correcta, es el obispado, que puede ver. Esa es una capacidad, una dote que da el Señor para poder servirle también. Entonces, dice que mata a los profetas de Jehová, pero también decía este Abdías que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. ¿Qué hacía esa mujer? La descripción de ella: asesina, mataba. El ladrón viene para matar y destruir, eso es lo que hace. En fin, mató a los profetas. ¿Cómo se encontraba este tal Elías ante todo eso? Después, aquí en el capítulo 18, después de ese encuentro, pudiéramos llamarle, de ese duelo que hubo, entre, un duelo espiritual, entre Elías y los falsos profetas, allí mandó una cosa, una vez que se probó quién era quién, Jehová, como siempre, manifestó su éxito,
mandó Elías a que mataran a todos esos profetas, que los prendieran y que los mataran. Verso 40 del capítulo 48 dice: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló, completamente los exterminó. Ahora, ¿qué sucedió como consecuencia de ello? Capítulo 19, versículo 1: y dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, como había matado a espada a todos los profetas. Imagínense los profetas que ella había establecido allí. Obviamente que habían venido de la tierra de Sidón. Profetas exportados, obviamente, porque allí no estaban. Y al mismo tiempo lo que estaba pasando con este tal Baal. En fin, en el capítulo 19 fue donde el Señor dijo aquí, Elías dijo aquí en el versículo 10: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas, las cosas que han hecho, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mata a los profetas, destruye lo establecido por Dios. Eso es lo que estaba pasando allí. Esa es la descripción de quién era esta Jezabel. Ahora, si eso hubiera sido lo peor que hubiera hecho, y ustedes juzguen si eso estuvo mal, pero si eso hubiera sido lo máximo de su maldad, ¿podría haber algo peor que eso? Vamos a buscar, por favor, en el capítulo 21, capítulo 21 de este mismo libro, y vamos a ver lo que pudiéramos llamarle dentro de esta descripción de quién era esta Jezabel. Vamos a ver cuál fue la culminación de su carrera, o sea, de su maldad. ¿Cuál fue la culminación? ¿Cuál fue el punto más al cual llegó ella? Bien, capítulo 21. Pasadas estas cosas, verso 1, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Fíjense, menciona un hombre tal Nabot, y al mismo tiempo menciona que tenía una viña, la cual estaba junto al palacio. Vamos a ver si podemos relacionar una cosa con la otra. La iglesia en Tiatira, ¿cómo es que estaba conviviendo? Estaba allí junto. Antes decía que tienes tu morada, a la de Pérgamo, tienes tu morada, moras donde mora Satanás. ¿Recuerdan todo eso? Donde está el trono. Lo que hay en todo esto es una degeneración continua, progresiva. Y allí este tal Nabot tenía una higuera, una viña. Esta viña representa algo. La palabra viña representa algo. Hubo alguien que dijo, aquel dice: mi padre es el labrador, y él habla que él fue aquel que plantó la viña, y él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Eso es relacionándolo para que más o menos vean la relación que hay. Dice que este Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio, junto al trono, ya saben, de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Así que una viña, una heredad, una herencia, somos herederos de Dios, hemos recibido una herencia. Y con la misma, al hablar acerca de esta palabra, fíjense, dice que el propósito de que Acab quería esa viña, dice que la quería con la mira de lo que le llamamos, y vamos a verlo en la iglesia de la Odisea, forma religiosa. Bien, dice: y Nabor respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había dicho, perdón, que le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído de tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Una vez más, noten por favor que esa no fue la palabra que le respondió Nabot. Nabot le respondió de qué cosa, le habló de una heredad. El enemigo no habla con términos divinos, no habla con términos según la palabra de Dios, sino que habla conforme a la distorsión, según su parecer. Y dice aquí que le dijo todo menos lo que Nabot le había dicho. Ustedes pueden ver eso. Su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, que yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. O en otras palabras, aquí es donde viene aquello de abusar de la autoridad. Qué triste es cuando en el ministerio se abusa de la autoridad. Pablo tenía autoridad dada del Señor, pero él dijo: esta autoridad no es para destrucción, sino es para edificación. En el mundo se usa la autoridad para imponerse. En el Señor es totalmente distinto. En el Señor el mayor es el que es siervo de los demás. Pero vean esto, por favor. Verso 8. Ella escribió carta a nombre de Acab y la selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Conabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. O sea, la única manera de poder, que es como obra obviamente el enemigo, es en las tinieblas, es en la mentira, porque es la única manera en que puede realmente lograr su objetivo. Y los de la ciudad, perdón, y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y cuando Jezabel lo oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Pienso hasta ahí, un momentico. Pienso que hubo uno que estuvo dispuesto a morir por la viña. En lo que la misma iglesia, los mismos creyentes están viendo cosas que están fuera de orden y no dicen nada, sino que permiten, toleran, consienten, hubo uno que desde un principio jamás le hizo el juego al sistema. ¿Me doy a entender? Uno que dijo sea vuestro hablar sí, sí, no, no, que no importaba quién fuera, podía venir, en otras palabras, el principal de la sinagoga este, y le decía, tú necesitas nacer de nuevo. Que no jugaba al juego ese de que mi hermanito, mi hermanita, sino que desde un principio le decía las cosas por lo claro, y eso era. Sin importar, no hacía excepción de personas. Qué hermoso saber que nuestras vidas están en manos de aquel que es claro, que no hay, como dice la palabra, que en él no hay mudanzas. Amén. Él es el mismo. Él estuvo dispuesto a morir por la viña. Qué contraste entre la iglesia. Algunos realmente pervierten y otros consienten. Pero el Señor, como Nabot, como un tipo de Cristo, estuvo dispuesto a morir por esa heredad. Bendito Jehová. Señor, dice en uno de los pasajes que habíamos leído, sé fiel hasta la muerte. Esa es la palabra del Señor. Bien. La culminación de su carrera la vemos aquí, donde ella sirvió de instrumento para que una cosa aconteciera, y es la reforma religiosa. No es lo mismo, no es lo mismo una restauración y una renovación a una reforma. ¿Me entienden? Reforma religiosa es de hombre. Reforma, en ese aspecto, lo que se entiende la palabra reforma, es la forma del Señor reformar, no es la de los hombres. El Señor toma de lo original y mantiene siempre eso mismo, lo original. Él puede, en otras palabras, hacer, digamos, por ejemplo, puede hacer que lo antiguo, pudiéramos llamarle, aquello que es simbólico, venga ahora a una reforma desde el punto de vista de el cumplimiento. O sea, que donde hubo simbolismo, por ejemplo, el Antiguo Testamento, lleno de simbolismo, cuando Cristo viene, dice, yo he venido a cumplir el cumplimiento, a lo que me refiero. No es, la reforma de Dios no es una distorsión, sino un cumplimiento de aquellas cosas que habían sido dichas, digamos, en forma simbólica. Pero esta clase de reforma era totalmente un cambio, una distorsión. Imagínense, que de lo que era esa viña, a plantar legumbres. Es una forma de poderlo ver de esa manera, por lo claro. Ya cambia por completo. El paganismo, obviamente. Esa fue, pudiéramos llamar, la culminación. ¿Cómo es, en otras palabras, que primeramente atacó a los siervos? Primeramente se infiltró, obviamente, llegó allí, estuvo entre el pueblo de Dios, comenzó a establecer el paganismo, comenzó a crear aquello de su sistema religioso pagano, mató a los profetas, y no teniendo ya más a quien matar, en este caso lo último que hizo fue matar, como dice la palabra, cuando dice el Señor, bueno, ya mataron a mis siervos, voy a enviar a mi hijo, quizás tengan más. Oh, no, detrayámoslos, apedriémoslos y apoderémonos de la viña. Oh, que el Señor nos ayude a ver estas verdades, que el Señor en su misericordia pueda mostrarnos lo que esto implica. ¿Cuál fue el fin de esta tal Jezabel, la cual fue motivo de mixtura para el pueblo de Dios? Les pido que pasemos a Segunda de Reyes, por favor, al capítulo 9. Segunda de Reyes, capítulo 9. No había leído un versículo, pero lo vamos a ver aquí ya en cumplimiento. Ya el Señor lo había dicho por Elías en el capítulo 21, versículo 23 de Primera de Reyes. Eso lo había ya profetizado Elías, según el Señor le dio palabra para hablar. Dice aquí en el capítulo 9 de Segunda de Reyes, versículo, vamos a leer desde el versículo 30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, fíjense, se pintó los ojos. Eso queda ahí para cuando veamos la última iglesia, la Odisea, como es que ella se creía que veía, ¿no? Y el Señor le dice, no sabes que eres pobre, ciega, le dice, entre otras cosas. Colirio le habla. Que lo compres de mí, que pidas de mí. Pero fíjense lo que ella... Se pintó los ojos con antimonio, perdón, con antimonio, dice, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Esa palabra es importante para cuando veamos ya más dentro de lo que tiene que ver con la escatología, con aquello que habrá de suceder, la ramera y todo eso, como por las cosas que tendría que pasar mucho de la iglesia, que no es la iglesia, que no es la iglesia, repito. Vean esto, por favor. Dice, echadla abajo, ha caído la gran Babilonia. Recuerden esa palabra, echadla abajo, ha caído. Bien. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después de que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la... que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbit, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. En otras palabras, en la heredad, lo último que ella podía hacer, que fue la culminación de su éxito, ahí, dice, bajo sus pies, hablando de, Gloria había traído eso, que bajo los pies del Señor, o él le herirá a ella, perdón, ella le herirá a él en el calcañal, dice, pero él pisará, o atropellará, o desmenuzará la cabeza. Amén, amén. Sí, ella culminó, ella hizo lo máximo, pero vemos en otras palabras que al hacer lo máximo, la culminación de su éxito en esa carrera desenfrenada, vemos lo que fue su fin. La muerte del Mesías vino a ser el fin de esa tal Jezabel, que en este caso representa mucho de lo que tiene que ver con esa falsedad de iglesia. Obviamente el enemigo se vale de aquellos canales, obviamente. Pablo dijo de Alejandro el Calderero, dijo, lo he entregado a Satanás. Interesante. Y era más, sin embargo, en cierta ocasión era un colaborador suyo. Cuando no toleramos, cuando realmente le decimos a las cosas por lo que son, hermanos, qué distinta es la iglesia. Allí había un Elías, gracias al Señor. No fue fácil para él. Es más, llegó el momento en que lo quería morirse. Pero fue fiel al Señor. Lo otro que vamos a ver, y a esto voy a ir directamente, sin decir más que esto, y es el sustituto. Ese es el tercer punto en esta mañana. El sustituto. Queremos buscar otra vez acá en Apocalipsis capítulo 2. Fíjense, porque aquí hay que haber un orden. Si se habla primeramente, ¿no?, acerca de mixtura, mixtura en otras palabras es, vamos a ponerlo de esta manera, tomo un lápiz aquí de un color y también pongo el otro. Pero ahí vemos, en otras palabras, una mixtura ya. Pero esa mixtura, que es producida, en otras palabras, por el maligno, que viene como ángel de luz, esa mixtura no es para continuar, para, él no va a permitir que esa mixtura continúe. A esa mixtura él le va a hacer así, y va, en otras palabras, tratar, dentro de esa mixtura él va a tratar de ahogar lo real. Primeramente él viene y se mezcla como ángel de luz, después él trata de ir absorbiendo gradualmente todas las cosas, hasta que finalmente lo único que queda nada más que es una sola cosa. Ustedes ven aquí el color verde se ha mezclado con el azul, pero después, al terminar su obra, lo que queda es su propio color. En este caso, a esto le llamamos sustituto. Sustituto. Al hablar de un sustituto, lo que estamos viendo, en otras palabras, es el resultado de esa obra del maligno. Ese es el tercer punto, el sustituto. Primero hay mixtura para finalmente terminar con un sustituto. Esa es la idea. Cuando se habla de este sustituto, es obviamente un sustituto espiritual. Espiritual. Si esas vidas que han conocido verdades espirituales, como en este caso, creyentes, supuestamente, si le va a decir usted a un creyente la verdad espiritual no existe después de que esa persona lo ha probado, esa persona le va a decir usted probablemente, pues no es cierto, porque yo lo he probado. El mundo espiritual existe. Ahora, como que es un sustituto, y es espiritual también, el sustituto que va a haber de lo bueno será lo malo. Es espiritual, pero en vez de ser verdad espiritual, lo bueno espiritual, Dios que es divino, lo espiritual, entonces se habrá de sustituir con lo negativo. Un sustituto, algo que no es. Un reemplazo. Y es lo que dice aquí más adelante en el capítulo 2. Continuando leyendo acerca de esa Jezabel. Dice que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios no quiere la muerte del pecador, Él quiere que el pecador se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Vea que el Señor conoce. Su espíritu no contenderá con el hombre para siempre. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Esa palabra gran tribulación es importante que la reconozcamos también hacia los eventos venideros. Gran tribulación. A los que con ella adulteran y si no se arrepienten de las obras de... Fíjense, está ella, está esa mujer, aquella mujer, dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Así que le está hablando a la iglesia, no le está hablando ahí precisamente a esa mujer. Le está hablando a esos que están en esa fiesta con ella. Poniéndolo de esa manera. Dice, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Una y otra vez, cómo es que las obras aparecen. Pero a vosotros, así que aquí están dentro de la iglesia, permítanme una vez más aquí volver la pizarra. Está la iglesia, ¿ok? Está la iglesia.
un círculo y varios puntos solamente para hacer notar eso. Está la iglesia. Y decíamos que moras donde está Satanás y donde está el trono de Satanás, en la iglesia de Pérgamo, decíamos. Entonces están aquellos que en verdad son la iglesia. ¿Quiénes son ellos? Bueno, vamos a trazar unos círculos así, varios, entre varios de ellos. Es decir, la iglesia, aquellos que permanecen, aquellos que el Señor los exalta por el Espíritu Santo obrar en sus vidas y por las buenas obras que ellos están haciendo en el Señor. Pero entonces están estos otros, los cuales, en otras palabras, se relacionan con Jezabel, que están, en otras palabras, dando lugar y relacionándose con ella. Está la iglesia y está este otro aspecto de la iglesia que tiene relación con esa, la mixtura, efectivamente, la mixtura. ¿Qué sucede? Dice este versículo que estábamos leyendo aquí, versículo 24, pero a vosotros, perdón, verso 23, disculpen, versículo 22, por favor, dice: he aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los... ¿Quiénes son en este caso estos los? ¿Me doy a entender? Los, o sea, estos, obviamente el Señor les está diciendo lo que él tiene contra estos de aquí. A ver quién recuerda lo que es. Tolerantes. Sí, que están los que el Señor dice: he visto tus obras, y lo otro. Está muy bien todo eso, pero el problema es que ustedes toleran. Pero entonces está dentro de la misma iglesia los que con ella adulteran. Está eso claro. Quiero estar seguro de que vemos la diferencia. Primeramente la mixtura, pero ahora aquí bien vemos esto otro que tiene que ver, como diciendo, una iglesia en una iglesia. Ok, le dice a esos, dice verso 22, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahora fíjense, pero a vosotros, ¿a quién se está refiriendo ahí?
A
los que, tristemente, a la iglesia, pero los que, porque la iglesia realmente son todos en sí. Pero están aquellos que están viviendo, en otras palabras, conforme a Jezabel, y están aquellos que realmente no se han contaminado con eso, pero que el problema de ellos es que toleran, ¿eh?, todo lo que se hace allí en el nombre de... le dice aquí, pero a vosotros, y a los demás que están en Tiatira, dice, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El sustituto al cual nos estamos refiriendo es eso, es conocido como las lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Decía en la clase anterior que una cosa que es muy triste, y quizás muchos de ustedes nunca vivieron esa etapa, quizás algunos no, pero allá en la década entre el 70 y el 80, si hubo algo realmente que fue bien manifiesto, fue ese avivamiento que hubo. Tristemente se le llama avivamiento, pero ese avivamiento que hubo, que era demonología de principio a fin. Era demonios esto, y no se hablaban dos palabras sin hablar que el diablo esto, y que demonios esto, y que todo era demonios, y el diablo y demonios. vidas que uno hablaba con, me refiero a creyentes, que uno hablaba con ellos realmente, y todo es, no que ayer estuve en la reunión y que hubo una liberación preciosa de que 42 demonios salieron de fulano. Creyentes mismos que decían, en una liberación que tuve, decía la persona que le sacaron 92 demonios. Aquí hay un médico famoso en Miami, tan envuelto en eso que a donde quiera que le iba decía le habían sacado X cantidad de demonios, no sé si eran 92 o cuántos, y todo era demonio, Satanás y Satanás, y toda la oración terminaba más tarde o más temprano, que las oraciones, las reuniones no podían comenzar sin antes decir atamos a Satanás, y todo era Satanás por la mañana, por la tarde y por la noche. Los famosos libros, los cassettes que habían acerca de que todo tenía que ver con que la descripción del demonio tal, bueno, pues el demonio este se manifiesta de esta manera y todo tenía que ver con demonología. O sea, ¿dónde estaba el Señor? No era preeminente, lo que importaba era todo lo demás. O sea, era el mundo espiritual, pero ya no el Señor, que es espíritu, sino era lo espiritual, pero de forma de tinieblas, efectivamente. Las profundidades de Satanás. Todos recuerdan probablemente de aquel gran avivamiento que hubo también en Hollywood. Decimos Hollywood, pero todas aquellas en la industria cinematográfica, todas las películas que se hicieron durante las épocas, la década del 70 y el 80, donde era el exorcista, era una de las más famosas de todas ellas. El exorcista. Se dice que de allí, de esas películas, a veces sacaban a gente que no podían tolerar, porque era tal la realidad que había en todo eso. Pero obviamente un sacerdote, creo que era el, yo no fui a ver esa película, pero en otras palabras, como diciendo esto es lo que está pasando, y la gente realmente era afectada por ello. No podemos dejar de negar, si es precisamente esa nuestra lucha. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso nos dice que debemos de vestir toda la armadura de Dios. Pero si la luz, si la vida del cristiano no es otra cosa nada más que lucha contra Satanás, válgame. Esa no es la vida del cristiano. La vida del cristiano es que dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Que van a haber confrontaciones, que esto va... Pues claro, está ahí en el momento debido, ahí hay que actuar, en el nombre del Señor. Pero cuando hay un sustituto, cuando la iglesia cambia y se va por la vía espiritual negativa, donde todo es demonología, todo es satanismo, hermanos, ahí la iglesia se ha desviado de tal forma que se... Bueno, esto es lo que termina, ahí es que termina. Si todo realmente, si el enemigo puede obtener que toda la atención del pueblo vaya directamente a él, ha logrado su objetivo. Yo no sé, repito, cuántos de ustedes o fueron afectados o por lo menos estuvieron conscientes de aquel tiempo donde tanto de eso había. Hoy en día lo hay, pero no tanto. Es como que fue una época, y gracias al Señor, muchos de aquellos que se encontraban en eso, el Señor a muchos salvó de ello y les mostró claramente que en ello no está la vida. La vida está en Cristo. Cuando hay que realmente confrontar estas fuerzas de las tinieblas, se hacen, pero no precisamente estar buscando demonios debajo de cada mesa. Amén. El sustituto. Lo último que vamos a ver aquí, esto último, es la recompensa. La recompensa. Solamente mencionar así, en los versículos 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. La recompensa, ese galardón del cual el Señor promete a cada una de las iglesias, a cada una en una forma distinta, a saber por qué. Pero recuerdan que todo ello tiene que ver con la persona misma de Cristo. El galardón siempre es Cristo, y a cada uno, a cada iglesia, en una forma distinta, pero todo es un complemento. Dice, Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá, y aquí viene esta palabra. Las regirá. Esa autoridad. ¿Y cómo ha de ser? Dice, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Toma de la plenitud de Cristo para poder regir esas naciones. Les pido por favor que busquen un instante en el libro de los Salmos, capítulo 2. Salmo capítulo 2. Un pasaje mesiánico, en el cual dice aquí, verso 7, me gustaría leer el versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Eso es mesiánico. Pero con la misma, dice, los quebrarás con vara de hierro. Ese es el regir de él. Los quebrarás con vara de hierro como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Y pudiéramos leer hasta el último versículo, pero quiero detenerme ahí. ¿Qué es lo que le ofrece el Señor a esa iglesia que vence? Regir las naciones. Y la palabra no es que uno va a regir aparte, sino es el aquello de que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Es un reino. Si lo podemos ver de esta manera, la iglesia aquí donde se encontraba no estaba reinando, estaba tolerando, mirándolo ahí como está. Ese tal Acab, como parte del pueblo de Dios, hizo lo peor. Dejó que el enemigo, dejó que el rey de Sidón entrara, dejó que el paganismo entrara. Todo eso fue maquinación satánica, y muy pronto se encontraba, en otras palabras, ya él ahí. Y ustedes pueden, no hemos tocado muchas cosas, e inclusive un momento en que se arrepintió el mismo Acab, pero nunca pudo verse arrepentimiento en esa pagana, en aquella vasija de maldad llamada Jezabel. Pero el Señor, la promesa es, no tendrás tú que ser regido por él, sino dice, yo he recibido esa vara de hierro para regir sobre las naciones, y al que venciere, dice, yo le daré que venza, o en otras palabras, que reine conmigo, que también rija en las naciones, a las naciones. Capítulo 2, en la última parte de esta recompensa, de este galardón, dice, la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Verso 28, y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana. Por favor, sin tener que buscar, solamente tomen nota de ello. Quiero que esté grabado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. La estrella de la mañana. ¿Qué es aquello, pregunto, que dice que arde en nosotros, la antorcha? Dice, ahora tenéis esa palabra más segura, esa es la palabra profética más segura, la cual arde. La palabra que ellos tenían, obviamente, en aquel tiempo, era la palabra del Señor. Ellos guardaban esa palabra, aquellos verdaderos creyentes guardaban esa palabra. Pero pregunto, y quiero dejar esa inquietud con ustedes, ¿estaba realmente reinando la palabra del Señor en ellos? Mi pregunta es, ¿estaba reinando la palabra del Señor en ellos? ¿O realmente dice, está esa falsa, perdón, quién profetiza? ¿Quién estaba reinando en la iglesia? ¿Quién estaba realmente teniendo la vara de autoridad, el cetro de autoridad? ¿Quién lo tenía? Que los creyentes ni se atrevían a decir nada. Dice, le daré esa palabra que rige, esa palabra, dice el último que dice, y
le será dada, verso 28, le daré la estrella de la mañana. ¿Cuál es esa palabra, esa estrella de la mañana? El verbo de Dios. Ya que dice que está esa palabra, la cual es la palabra profética más segura, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, esa estrella resplandeciente, amanezca en vuestros corazones. Cuando esa palabra, cuando el verbo de Dios mismo, no solamente porque fue testificado por los profetas, pero cuando el propio Señor sea en la vida de uno quien dice, y esa es la palabra, como llegó allí, en este caso Elías, fue un ejemplo de ello. Así dice el Señor. Sabiendo, a pesar de toda la oposición que había, porque había oposición, a pesar de toda la oposición que había, decir claramente la cosa es así. Y a través de esa palabra, es más precioso en contra de las... No sé, cuando lo veo, gloria al Señor. No solamente estaba Elías allí diciendo en ese desafío, véase ahora quién es Jehová o quién es Dios. Que pusieron ese sacrificio allí, sino que cuando le tocó a Elías, dijo, abrir una zanja, y mandó a que se echara agua sobre ello. Contrario, en contra de las leyes, donde dice que la misma llama consumía las aguas. Cuando la palabra de Dios la que realmente vence y no la palabra de esa profetisa. Cuando ya el sustituto no tiene valor, cuando realmente todo eso se conoce por lo que es, se le declara por lo que es en el nombre del Señor, dice, los romperéis, los quebraréis como vasija de alfarero. Y esa palabra será la que habrá de vencer. En el análisis final, lo que hemos de ver es que la palabra de Jehová vence todas las cosas, permanece para siempre. Quiero concluir con este versículo acá en Primera de Corintios capítulo 11, terminando aquí. Primera de Corintios 11, no lo había leído anteriormente, pero una forma quizás algo extraña de poderlo leer, pero creo que debemos hacerlo en esta mañana. Dice aquí en el capítulo 11, versículo 2, hablábamos primeramente de esa iglesia en Tiatira que fue exaltada, primeramente fue exaltada, donde dice, os alabo, hermanos, una alabanza a la iglesia. Cuando se hace lo bueno, recibe una alabanza, pero también cuando había la mixtura, el Señor le dijo, tengo esto contra ti. A pesar de que habían fruto, a pesar de que había obra, y las últimas eran más que las primeras, a pesar de todo eso, dice en el versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Os alabo por una cosa, no os alabo por la otra. ¿Se dan cuenta? Así estaba la iglesia, estaba viviendo en medio de una mixtura y el Señor la llamaba a definirse. Aquellos que no tienen esa doctrina, no les impondré otra cosa, pero lo que ten, retengo. Lo que tienes, retengo. Algo que dijimos y no voy a leerlo, pero tomen nota de ello si gustan, y es en Romanos 11:6, donde el apóstol Pablo decía, igual que en los días de Elías, así también en estos días el Señor dice, tiene un remanente, y dice, ese remanente es por gracia, ese remanente es por gracia. Aleluya. Así que lo podemos ver en la vida de Elías, en los días de Pablo, más adelante también, ya después de la muerte de Pablo, en la iglesia en Tiatira, allí también había un remanente, y yo creo que hoy en día también hay un remanente. Bendito el Señor. Aleluya. Amén. No sé alabado sea el Señor, pero si habrá alguien que, concluyendo ya la clase, quisiera compartir algo.